A continuación presentamos Foro Ciudadano, programa de conversación, debate e información sobre temas ciudadanos, al aire en más de 100 emisoras situadas en todas las regiones del país. ¿Será posible un Chile dialogante? Conduce Vicky Quevedo.
Bienvenidas y bienvenidos al Foro Ciudadano. En estos tiempos de pandemia, en general, la gente está viendo mucha más televisión, escuchando más radio, tal vez buscando información en los diarios a través de internet. Los medios de comunicación han pasado a ser una compañera, un compañero relevante en nuestro cotidiano. Tal vez usted en su villa, en su población, en esa habitación que arrienda y tiene que estar con la familia ahí adentro escuchando la radio, ha vuelto a tener ese rol de compañía tan íntima que es este medio que nosotros tanto amamos. Por eso es que quiero hablar de medios de comunicación y pandemia. ¿Qué está pasando con la radio, la televisión o la prensa? Los grandes medios comerciales, propiedad de grandes multimillonarios, tanto chilenos como extranjeros. ¿Qué decir de los medios comunitarios? De las voces que emergen de los territorios, de las localidades, no de las empresas de comunicaciones con otros intereses, sino esas organizaciones, mujeres y hombres con tierrita debajo de los pies, pero que no pueden alejarse de esa función social fundamental, que es hacer medios de comunicación alternativos en este nuestro país. Acompáñeme. Vamos a conversar con Juan Enrique Ortega, periodista académico del ICI de la Universidad de Chile, hombre con vasta experiencia en la investigación y acompañamiento de las comunicaciones ciudadanas aquí en nuestro país. Integra el equipo de profesionales de la ONG ECO. Encantada de tenerte al teléfono, como hacemos radio en estos tiempos, Quique, que es como se te conoce. Mucho gusto, Quique, y feliz aquí en Foro Ciudadano con usted ahora a través de la radio.
Hola Vicky, ¿cómo estás? Un gran saludo, un gran abrazo. También muy feliz de poder conversar contigo nuevamente y conversar también con todos tus auditores y auditoras y poder conversar de esto que nos gusta a nosotros, que nos apasiona a los dos, que es la comunicación y las voces de la sociedad civil.
Exactamente, la sociedad civil, todo aquello que no forma parte de lo oficial, de lo institucional. A ver, me gustaría hacerte dos preguntas para iniciar nuestra conversación y entender en qué territorio estamos nadando. En los medios de comunicación, Quique, los partidos políticos continúan teniendo una enorme presencia, en tanto en la vida de la gente y del país prácticamente no existen. Los partidos políticos tienen un descrédito, pero triste en nuestra historia, nunca antes visto, particularmente en pandemia. Yo me pregunto si el periodismo chileno no sabe cubrir otras agendas o los dueños de los medios de comunicación, sus patrones, insisten en que hay que darles preferencia, tal vez tienen los celulares de todas las parlamentarias y parlamentarios y entonces permanentemente están acudiendo a ellos como si representaran algo. No lo logro entender muy bien, por eso te lo quería preguntar, Quique.
Yo creo que hay razones tanto de la industria de medios, del escenario mediático nacional, que tienen que ver con una complicidad con el poder político. La única legitimidad, tal como tú decías, que hoy día tienen los partidos políticos, la clase política, es a través de los medios de comunicación. No están presentes en las comunidades, no los vemos, no sabemos dónde están. Sus sedes no tienen ni siquiera, incluso ahora, carteles como antaño. Y también, cambio de actor, creo que también el periodismo, como un actor más de la industria de medios, no como el único, por supuesto, como un actor más de la industria de medios, tampoco ha podido renovar estrategia. Estamos reporteando como si fuera el año 95. Estamos con una agenda mediática, pareciese que las radios, no solamente la televisión, las radios y la televisión, manejamos una agenda del año 95, una agenda mediática, me refiero.
Claro, porque yo estaba pensando, por ejemplo, el caso de Joaquín Lavín, que es muy, muy grosero. Se lo entrevista prácticamente todos los días en la televisión, en consecuencia que su comuna, la comuna de Las Condes, vive una realidad de país rico que no tiene nada que ver con Chile. El alcalde más lejano a la realidad cotidiana de todo el país. ¿Qué es eso, Quique? ¿Son presiones de la UDI, que tiene mucho poder con los multimillonarios internacionales, que son los dueños de los canales de televisión? ¿Tal vez amistad con gente como Luksic, que es dueño de Canal 13? Tal vez su equipo de comunicaciones paga dinero por debajo a los medios de comunicación para que garanticen que el señor Lavín esté presente, y se lo va inflando a un hombre tan extraordinariamente lejano al cotidiano de las 356 comunas que hay en el país.
Y justamente a un hombre también muy cercano a una tradición bastante morbosa y al menos criticable de la política en nuestro país también. No, yo creo que hay un problema serio con que los roles los medios de comunicación, perdón, han perdido su rol y no hay una brújula o un sector de la sociedad, llámese, no sé, que le pueda dar el rumbo a estos medios y decir, oiga, usted está aquí para educar, dar información de ámbito plural. No, pareciese que hoy día los medios de comunicación son que posicionan al candidato de turno, y tal como tú dices, al candidato que representan 100% al interés del conglomerado comercial que está pagando los sueldos a fin de mes y pagando los costos operativos. Es grotesco ver cómo ni siquiera en países como Estados Unidos se puede permitir una situación así.
Claro, es muy sorprendente. Yo a veces he escuchado, ponte tú, Radio Bio Bio, y han dejado al micrófono a su periodista que estaba siempre en La Moneda, que acompañaba al presidente, en fin. Y ese hombre no sabe otra cosa que de partidos políticos. Cuando no habla de partidos políticos, cuando no entrevista a gente de los partidos, habla del chileno como individuo. No tiene la dimensión comunitaria, social, territorial, gigantesca que salió durante la enorme revuelta en nuestro país. Como que no la conocen, no saben cómo referirse a ella, no tienen lenguaje. Es muy impresionante, Quique.
Esa necesidad de los medios también, tal como tú dices, yo también escuchaba en la radio Biobío, bueno, ¿para qué voy a decir la televisión? Y otras radios también, de homogeneizar a la audiencia.
Claro.
Como
claro.
Que los que escuchan, los que nos escuchan, los que nos ven, es un chileno, es una familia de chilenos, una familia así, con esta condición económica, con esta... Entonces le puedo poner a las 22 horas, que es el horario prime, en vez de ofrecer educación, lo que ofrezco es Teleserie Turca, docu-reality, que cocina en la televisión, y otra Teleserie Turca, por otro lado. De verdad que para mí es violento que por televisión abierta, que es la que tiene la mayoría de los chilenos, tengamos en el horario nocturno solamente ficción internacional.
Sí, es muy impresionante. Yo estoy viendo un programa que lo da Megavisión y que se llama Historias de Cuarentena, donde está Francisco Melo, el actor, cual psicólogo, ingresando a los hogares para ver lo que se está viviendo en pandemia, adentro, en casa, que no es nada fácil. Lamentablemente los casos que toman son de clase media acomodada, y entonces los hogares que se ven, la cantidad de gente adentro de los espacios, toda clase media acomodada, como que no se sabe mucho hacer televisión de otra manera, pero bueno, por lo menos está conversando de los conflictos que vive un sector del país concretamente, y por eso ha tenido una enorme audiencia.
Y el tema con esta homogeneización de la audiencia es que los mismos chilenos y chilenas empezamos a vernos en este perfil preconfigurado y empezamos lentamente a olvidar de que somos colectivos, de que somos diversos y de que hay muchas voces hablando paralelamente a esta teatralización, escenificación de la conferencia de prensa, la autoridad, la teleconferencia del periodista, etcétera. Hay una cantidad de voces por abajo que están hablando y que están configurando nuevos sentidos y nuevos debates también, y nos empezamos a olvidar de eso a veces.
Claro, a propósito de todo aquello, Quique Ortega, periodista, académico de la Universidad de Chile, hombre con vasta experiencia en la investigación y acompañamiento de las comunicaciones ciudadanas en Chile y también en América Latina. Integra el equipo de profesionales de la ONG ECO. Quique, hablar de medios comunitarios, de radios comunitarias, una historia antigua en Chile, apela al viejo sueño de poder instalar nuevas visiones de país, de territorio, de comunidad. Uno tiene la esperanza que se habla alguien de Punta Arena, de Arica, de Iquique, de Alto Hospicio, tal vez de Valdivia, en los cerros del país, en los bordes costeros, que esas voces de mujeres y hombres alimenten la radiofonía. Era un viejo sueño. La pregunta es cuánto ha avanzado ese sueño, porque ese tipo de periodismo es muy difícil. No es simple, no basta con tener la pasión y el deseo que mi pueblo esté al aire y que sus voces sean validadas. Se requiere corresponsales populares, organizaciones sociales con estrategias comunicacionales que sepan tener sus programas en la radio, pero por sobre todo, una alta valoración a lo no oficial, porque hacer radio exactamente igual como lo hacen las empresas pierde sentido. ¿Cómo está esa radiofonía comunitaria en el territorio, Quique? ¿Qué dice usted aquí en pandemia?
Mira, yo creo que efectivamente el formato de radio comunitaria, tal como tú lo nombras, es un formato clásico de nuestro de escenario de comunicación popular, comunicación alternativa, comunicación alternativa, de nuestra otra comunicación, pero también tiene una serie de limitantes por el contexto nacional de crecimiento de este medio, de imaginar esta utopía de una radio con corresponsales comunitarios, con sueldos para sus trabajadores, con sostén de equipos técnicos, etcétera, que es lo que deberíamos tener como espacio mínimo para poder tener una democracia comunicativa básica, necesaria, obviamente, en estos tiempos. Pero por las limitantes del contexto nacional, ya sea marco legislativo, poca promoción del Estado, el desconocimiento de la misma audiencia, el poder pensar un modelo de gestión económico para una radio sin fin de lucro, como que en Chile esas dos cosas, sin fin de lucro y modelo de gestión económica, como que no pueden tocarse.
Sí, es verdad.
No puede entrar en una frase, pero eso nos ha costado bastante. Y yo creo que el formato durante 20, 25 años, desde su inicio, a fines de la década de los 80, como formato en sí desde los territorios, ha avanzado, pero también ha encontrado ciertos límites. Y ha quedado también demostrado que también las luchas por la ley desgastan a los movimientos.
Y claro, estás hablando del movimiento de radios comunitarias, más de alguien de nuestra audiencia no lo sabe. Es un movimiento que parte durante la dictadura cívico-militar, ahí parten nuestras primeras experiencias de radiofonía popular. Al inicio de la transición se organizan las radios presionando para que exista una ley que norme, ¿no es cierto?, el quehacer comunitario. Y lo primero que hace Patricio Elwin en su momento es decir, bueno, si quieren ustedes a vuestra actividad ilegal que le pongamos una ley paranormal, la regular, entonces van a tener que dejar de transmitir, salir de la ilegalidad y esperar hasta que haya ley. Afortunadamente la irreverencia, la subversión y la porfía existe, Quique, y entonces las radios esperaron un año, un par de años. ¿Sabe lo que es para una radio salir del aire? Es un horror. Y ahí estamos, po. Ha sido muy difícil lograr que el Estado de Chile valore, luego de la dictadura, el enorme aporte del mundo social. Eso ha costado muchísimo y dentro de eso, claro, intuyo, está el movimiento de radios comunitarias de Chile.
Efectivamente, el Estado no ha sido un actor promotor en nuestro país del derecho a la comunicación. Yo creo que ni siquiera lo ha entendido como concepto. Y también hay un rol ahí de los periodistas, de los comunicadores, de cómo educamos a nuestras audiencias y a nuestro Estado, que no lo termina de entender, que no estamos peleándole solamente por acceso a frecuencias ni porque nos den fondos A o fondos B. Estamos peleando porque se desarrolle un modelo de comunicación que contemple comunicación comunitaria, que no limite, que promocione, que informe a las audiencias que tienen una radio local, que se debe participar en esa radio local. Ese modelo en Chile no lo hemos vivido. Y más aún, porque también somos huérfanos del modelo de comunicación pública. Tampoco tenemos comunicación pública a la cual echar mano en estas circunstancias para exigirle un rol. ¿Sabe, señor TVN, hoy día es el momento de educarme como audiencia? ¿Sabe, periódico de circulación nacional, hoy día es el momento de defender los derechos de la mujer en tiempos de pandemia? ¿Sabe, señores, radio pública? No tenemos actores. Por lo tanto, tenemos como audiencia y como Estado múltiples orfandades mediáticas.
Claro, y ha sido una tarea muy dura. Yo quiero aquí aplaudir y hacer un homenaje a un gran hombre que luchó mucho por la radiofonía comunitaria. Me refiero a Alberto Cancino, hoy fallecido. Alberto luchó por muchos años y le puso una pasión increíble al movimiento de radiofonía comunitaria para sacar adelante una ley, y como tú señalas, ese es un trabajo tan seco, tan seco, tan seco, que el mismo movimiento pagó un costo extremadamente alto. Yo recuerdo una vez que me dijo, tanto que me costó llegar al Parlamento, vi que a la comisión, para poder hablar de nuestras radios, de nuestra pasión, etcétera. ¿Y cómo te fue, Alberto?, le pregunté yo. Mira, me dijo, cuando yo terminé de hablar, lo veo a Guido Girardi y estaba durmiendo. Y Evelyn Matei estaba ahí, en esa comisión en años de parlamentaria y ella fue la que puso toda la conversación. Qué humillante esperar tantos años para llegar al Parlamento y encontrarme con que el señor Girardi estaba durmiendo. Que es el aliado, la esperanza que uno tenía que te podía entender en tu deseo de un pueblo expresado. Pero bueno, no ha sido fácil. Vamos a ir una pausa y volvemos.
Estamos escuchando Foro Ciudadano. Este programa está disponible en el portal foroscudadano.cl. Usted también puede escuchar las más de 1.200 ediciones que hemos realizado desde el año 2001, puesto que donamos nuestro archivo histórico al Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Ingrese a archivoradial.museodelamemoria.cl. Allí está Foro Ciudadano. Busque por nombre de entrevistada, entrevistado o el tema que usted desee.
En Foro Ciudadano estamos conversando con Juan Enrique Ortega, más conocido como Quique. Él es un periodista, un académico de la Universidad de Chile, un hombre con vasta experiencia en investigación y acompañamiento en las comunicaciones ciudadanas. Integra el equipo de profesionales de la ONG ECO. Y estamos conversando a propósito de qué es lo que está pasando con los medios de comunicación en pandemia, con la radio en pandemia, la televisión, los diarios, pero sobre todo ese enorme movimiento de medios de comunicación populares, territoriales, alternativos. Hoy día hay una enorme cantidad de radios online, populares, hay una enorme cantidad de periódicos, de diarios que funcionan a través de internet. Pero antes quería yo cerrar y así establecer un puente, Quique, con lo que estábamos conversando antes de la pausa. Yo me pregunto si en las escuelas de periodismo de todas las universidades de nuestro país, en sus 16 regiones, se enseña este tipo de trabajo comunicacional, ciudadano, popular, territorial, de manera tal que sus periodistas aprendan a funcionar profesionalmente el día de mañana con ese enorme mundo, o las fuentes de información más trascendentes en la formación de nuestros profesionales de las comunicaciones siguen siendo los empresarios, el gobierno de turno, la oposición de turno, la casta de partidos políticos y su dirigencia, mercados internacionales y, por sobre todo, farándula. ¿Qué me puede decir de la formación de los periodistas en los últimos 15 años, Quique, que no se ve ese trabajo en el amplio mundo de los medios de nuestro país?
Yo creo que la formación de los periodistas, en Chile al menos, depende mucho de las características que tenga el mercado para el periodista profesional. Como adolecemos también de ciertos modelos, tanto comunitarios sin fin de lucro como público, en nuestro mercado de medios, no formamos periodistas para ese tipo de mirada. Formamos periodistas y comunicadores para lo que el mercado puede ofrecer. De ahí, por ejemplo, que gran parte de la enseñanza de la comunicación hoy día tenga que ver con la comunicación corporativa y cómo la comunicación se pone al servicio, en el fondo, de las necesidades comunicacionales de una empresa y de un modelo económico de generación de interés, de ganancia económica. Cada día los espacios editoriales de periodistas en medios se están disminuyendo y precarizando. Por lo tanto, el sueño de un futuro periodista, que es trabajar en medios generalmente, también empieza a achicar. Empieza a achicarse la posibilidad de liberar esa aguja. Y en cambio, el mundo público, el Estado, que también yo creo que es un lugar de desarrollo profesional de la comunicación, muy interesante, no ha generado un modelo estable de decirte que quiero ser comunicador o periodista al servicio de un municipio en la cordillera. Quiero hacer comunicación trabajando con los pescadores artesanales de Chile en el sur de Chile, no sé, por decirte alguna cosa. Nos forman y nos hemos formado, y yo creo que muchas de las escuelas están repitiendo ese modelo para lo que hay, donde hay trabajo en el mercado. La pega es esta, esto tenés que hacer.
Claro, hay países, me ha tocado a mí, perdona que te interrumpa aquí, que me ha tocado a mí conocer un poquito de cerca algunas experiencias europeas, y hay un periodismo formado en sindicalismo. Son periodistas, mujeres y hombres, que están permanentemente en los medios informando en qué va el debate sindical, cuáles son sus primeras tensiones, cómo va emergiendo lideresas y líderes desde ese ámbito. Digo, hay toda una preparación, y tu especialidad No es ni deporte, ni farándula, ni justicia, ni política, sino sindicalismo. Pero si en Chile haces eso, me huele que la cesantía estaría en la esquina.
Exacto, exacto. Imagínate toda la gente que no tenemos, porque no tenemos periodistas formados en derechos humanos, formados en derechos de la mujer, en feminismo, formados en movimientos sociales, formados en debate político. Tal como tú decías, los periodistas que cubren política cubren a los voceros de los partidos políticos, incluso ni siquiera los partidos, de las bancadas.
Claro, eso es lo que yo pensaba con este periodista, que no sé cómo se llama, pero a lo mismo, de Radio Bío Bío, que acompaña ahora en el noticiero. Como su mundo siempre fue solo los partidos políticos, habla de los partidos, entrevista, y se le nota que sabe entrevistar a uno que otro, porque ha estado detrás de ellos durante tantos años. Y en su cabeza me da la impresión que luego de los partidos no hay nada. Porque cuando no habla de partido, habla de la gente que está mal, que está triste, desgarrada, los dolores que escriben a la radio Bío Bío, los testimonios que está dando la gente, que la radio, por cierto, los lee todos y ahí aprovecha de pasar su publicidad. Como que en su cabeza no hay otra cosa. Jamás va a pensar y va a exponer el caso de una organización social, de un movimiento, de avances en esa materia, de cómo se están rearticulando desde los hogares el gran mundo social. Eso es muy impactante para mí, que es muy violento escuchar la censura brutal, porque es esa ignorancia que se transforma en censura.
Y fíjate que cada uno de estos relatos que salen desde los medios, era una máxima que nos decían nosotros también en la escuela de periodismo en los años 90, que están en los medios existe. Era una máxima. Entonces, esos relatos que están en los medios hoy día...
Discúlpame que no te entendí bien. ¿Cuál es esa máxima?
Que nos decían a nosotros en la década de los 90... ¿Sí? ¿Sí? Que era que si no está en los medios, no existe. No, si algo no está en los medios, no existe.
Ah, perfecto. Si hay un tema que no está en los medios, sencillamente ese tema no existe para el país.
Entonces, ese periodista lamentablemente está perpetuando un único relato de un Chile que existe. Y pone una distancia tan grande entre la comunicación, los medios, el oficio del comunicador y la población común y corriente, diversa, amplia, debatiente, dialogante, que nos olvidamos que la gente también hace un ejercicio comunicacional, no el del periodista, pero también estamos siempre haciendo un ejercicio discursivo, de hablar, de debatir, y eso hoy día yo creo que se nota un poco más que antes.
Claro, porque fíjate que en Foro Ciudadano hemos entrevistado a no pocas organizaciones feministas haciendo bastante trabajo solidario en los territorios, asumiendo un conjunto de necesidades. Y eso a mí, como Vicky Quevedo, que está en su casa, en cuarentena, me hace tan bien, tan bien saber que no solo instancias públicas están haciendo algo en esta pandemia, sino también organizaciones sociales, armando redes por el teléfono, por el WhatsApp, por estas plataformas Zoom. Hace 3 semanas atrás hubo una asamblea nacional de la red de prevención de la violencia, de la red de acción por la no más violencia en contra de las mujeres. Hicieron una asamblea de Arica a Punta Arenas, más de 51 dirigentes reunidas. Sin embargo, todo ese movimiento que está pasando en el país, que a mí me alegra tanto porque Chile depende de eso, no lo cubre ningún medio. Es que es muy impactante, Quique.
Es muy desalentador ver
porque a mí me hace bien
otro Chile por abajo.
Exactamente, porque a mí me hace bien al alma saber que no es solo el ministro Mañalich, que cuando él habla todas las mañanas, detrás de este señor, al lado, arriba o abajo, deben haber, no sé, unas 300 mujeres y hombres en el país que todas las mañanas se levantan a ver cómo le hacemos, cómo estamos, cómo va el diagnóstico en mi territorio, cómo nos organizamos mejor, hagamos una olla común, un comprando juntos, busquemos fondos en conjunto para poder salir de la extrema miseria en la que día a día vamos cayendo cada vez más. Y eso a mí me hace bien, Quique, saber de que hay una sociedad que se organiza, pero si no lo sé, me quedo pegada a ese relato tan difícil de escuchar del señor Mañalich.
O sea, este era el momento en que los medios tenían una segunda oportunidad. Es una segunda oportunidad en menos de 7 meses, 8 meses. Porque el estallido social fue tu primera oportunidad para hacer una buena labor como actor social, medio de comunicación, que un poder, al fin y al cabo un poder fáctico.
Sin embargo, el señor Sutil, que hoy día preside la CPC, amenazó a CNN con retirar la publicidad de sus empresas si ellos seguían cubriendo la revuelta de manera diaria, porque eso potenciaba incluso el deseo de manifestar. Dicho eso, CNN se censuró y con él todos los canales de televisión, y el señor Sutil hoy día aparece ministro, está en todos los medios siempre opinando después de Piñera.
Sí, o sea, Sutil es el que tiene que recibirle la conversación a Piñera, porque Piñera ni siquiera se atreve a mandatar a los empresarios, va a conversar, a dialogar, a negociar con ellos.
Sí, diera la impresión que está trabajando en La Moneda. A los medios alternativos, al sistema comunicacional que impera en Chile, Quique, ¿hay que exigirle que usen formatos comerciales, que la radio comunitaria, popular, territorial, local, haga radio exactamente igual como lo hacen las grandes empresas millonarias, dueñas de los medios en Chile? ¿Tienen que llenar los grandes vacíos que los medios comerciales dejan y que hemos conversado a lo largo de estos minutos, Quique?
Mira, yo creo que los medios alternativos, las radios, las televisoras y también todos los nuevos formatos que andan circulando también de comunicación alternativa, colectivos audiovisuales, podcasteros, blogueros, todos estos nodos de información que nos reparten todos los días por diferentes Instagram, Twitter, Facebook, qué sé yo, un montón de imágenes de todo Chile, de gente, tal como tú decías, levantándose, organizándose, generando acción solidaria, territorial, están experimentando con los formatos. Y en muchos casos, lo más simple es copiar lo que ya hemos visto toda la vida. Si yo he despertado durante, no sé, 50 años con un matinal en la mañana, lo que yo voy a imitar es un matinal. Lo importante es que, aunque yo comience imitando los formatos, la mesa redonda para hablar, para hacer un debate, los formatos que ya conocemos de la radio y la televisión, lo importante es que la apropiación de ese formato sea espontánea y también sea abierta a transformaciones. Si no podemos hablar como hablan los locutores de la radio, no importa. Si no podemos vernos, ni podemos imitar un estudio tal cual como lo tiene la televisión, no importa. Si no puedo mantener una calidad, ojalá poder mantenerla, una calidad de visual o de audio, porque si no, nos limitamos por cosas técnicas y porque no tenemos lo que sí tiene lo comercial.
Claro, por supuesto. Yo en este minuto le voy a hacer una confidencia, Quique. Usted que es periodista, académico de la universidad, un integrante de la ONG ECO. Fíjese que yo tengo un florero muy bonito en casa, alto, que llega cuando yo me siento al lado de la mesa, este florero llega a la altura de mi boca. Y entonces ahí tengo el micrófono instaladito en el florero y el celular es el que muevo hacia mi boca o hacia el micrófono para poder grabarlo a usted. Busco la manera y me ha dado tanta libertad, Quique, porque ahora puedo entrevistar gente de todo Chile, no solamente de una parte, porque a través del teléfono no hay límite, no hay frontera, no hay ninguna excusa para que las organizaciones sociales de todo el territorio nacional salgan al aire en todos los medios del país. Un abrazo, Quique. Juan Enrique Ortega, un placer haberlo tenido una vez más aquí en este, el Foro Ciudadano. Muchas gracias, Quique.
Un abrazo grande, Vicky, muchas gracias a ti. Un gusto siempre hablar de comunicación y debatir sobre estos temas.
Muy bien, pues, muchas gracias.
Hemos escuchado Foro Ciudadano. Si llegó tarde al programa, lo puede escuchar íntegramente en www.forociudadano.cl. Conduce y dirige Vicky Quevedo.